Seguimos en Voces RCN con Marta Lucía Ramírez, Iván Cepeda, Samuel Hoyos y Armando Benedetti, a quien quiero preguntarle al senador Benedetti sobre cuáles son los pasos que vienen ahora después de este fallo de la Corte Constitucional que declara exequible, es decir, ajustada a la Constitución, la ley por la cual se convoca el plebiscito por la paz. ¿Qué tiene que pasar ahora? Está claro, según la Corte, pues que el resultado del plebiscito será vinculante, es decir, será obligatorio. Está claro que se mantendrá aquel umbral del 13%. Aquí se ha debatido qué pasa si gana el no. ¿Se volverá a la guerra? Pues el senador Cepeda y muchas personas dicen que no, que habría que volver a negociar todo.
Eso no lo he dicho yo. Yo no he dicho que hay que negociarlo.
Usted decía que las FARC han dicho que no vuelven a la guerra. Pero hay quienes dicen que se acabaría el proceso de paz. El propio presidente Santos en algunas ocasiones lo ha señalado. Otros piensan que habría que renegociar. Quiero preguntárselo al senador Benedetti. ¿Qué vendría ahora?
No, empecemos por clarificar todo lo que usted dijo ahí. Es absolutamente claro, porque el mismo presidente de la República lo ha dicho, o sea que no estoy interpretando ni estoy en entendederas. Si el plebiscito lo gana el no o la abstención o no se cumple el umbral, todo el proceso de paz se acaba, no hay paz. Y lo que vamos a estar, le guste o no le guste a la gente, todos sabemos una verdad, puño, se volvería la guerra más cruda, mucho peor de la que hemos tenido. ¿Qué viene ahora? El señor presidente ahora tiene que avisarle al gobierno que va a convocar a elecciones para el plebiscito, para ese plebiscito especial que se aprobó, que es diferente a los otros mecanismos de participación, con la fecha. No tiene que ir, porque se acordará usted de mí, Juan Carlos, que mañana y pasado es que por qué no va la pregunta, que no se ha firmado, que el mismo cuento de siempre. Porque eso se podrá hacerse por decreto después, porque así lo contempla la ley. Y la ley también contempla, Juan Carlos, una cosa muy importante, que no se podrá votar si no ha habido unos tantos días de pedagogía y de garantías, tanto para el sí, para el no, y de lo que realmente se va a votar. Eso quedó escrito en un solo artículo, yo no me acuerdo cuántos parágrafos, tiene como 6 o 7, algo así, en el que tiene que haber la pedagogía, y los colombianos antes de asistir a las urnas tienen que saber una cantidad de situaciones. Eso es lo que viene ahora. O sea que estamos hablando que podemos estar en elecciones finales de agosto, entre primeras, segunda, tercera semana de septiembre, mejor.
Ya. Senador Cepeda, lo que ha dicho usted es que las FARC han señalado que no volverían a la guerra en caso de que gane el no.
Sí, eso es cierto. Una declaración que hizo Carlos Antonio Lozada en ese sentido. Y eso muestra dónde estamos ya. Es decir, por lo menos en lo que atañe a las FARC, hemos llegado al punto en el cual hay una terminación del conflicto armado. Esa es una realidad. Es una realidad que para muchos puede ser dolorosa y que tenga nostalgia de que vuelva a presentarse la confrontación que teníamos hace 4 años, pero la realidad es esa. Hoy en día las FARC tienen la voluntad, la decisión política, y en la práctica han dado pasos para acabar con la guerra, y esa es una realidad de apuño. Ahora, ¿cuál será la situación en caso tal de que sea el no? Bueno, eso lo discutimos, pero más allá de eso, mi pregunta es, ¿quiénes van a salir a hacer una campaña activa por el no? Eso me gustaría saberlo, porque yo veo realmente insostenible esa posición. Es decir, en un país donde hay cerca de 8 millones de víctimas, salirle a decir no a unos acuerdos de paz es francamente, desde un punto de vista moral, insostenible. Y además, negar la posibilidad de los cambios que traen esos acuerdos, que son cambios, que son reformas de carácter mínimo a una sociedad que clama con urgencia ese tipo de reformas. Entonces, realmente yo veo esa como una posición muy deleznable, y también veo como una posición deleznable la de aquellas personas que van a intentar encubrir el no de manera vergonzosa haciendo una campaña abstencionista. Eso también me parece insostenible desde el punto de vista político y moral, yo diría. Un país que ha tenido tanto sufrimiento, negar o encubrir esa negación va a ser, a mi modo de ver, una posición supremamente débil y que va a ser objeto de una severa crítica social.
Lucía Benavente.
Sí, le quería preguntar al senador en relación con algo que dijo esta mañana en estos micrófonos el doctor Rodrigo Primi, que es que en el caso de que no ganara, ese acuerdo no puede ser implementado, pero existiría la posibilidad de renegociar otro acuerdo, por supuesto con el riesgo de que las FARC no lo aceptaran. ¿Usted ve ese escenario como algo posible?
Que no, por favor, o sea, y le insisto, no estoy interpretando a nadie. Estoy hablando del presidente de la República, que con toda la paciencia y como estadista ha llevado este proceso de paz. Si el se lo digo porque hasta él mismo lo reconoció. Es una jugada arriesgada. Y como lo dijimos los mejores amigos del gobierno, los mejores amigos del plebiscito, era una jugada arriesgada e innecesaria. No se necesitaba, pero el presidente quiso hacerlo así para honrar su palabra y que el pueblo colombiano refrende. Y como lo ha dicho la doctora Marta Lucía Ramírez, que le dé legitimidad. Es el pueblo colombiano. Y insisto, no estoy interpretando a nadie. Si no se gana el sí, se acabó el proceso de paz de Santos. Yo no sé si en otro gobierno o no sigan disparando, no sé, ese no es el problema. El proceso de paz del gobierno de Santos muere, porque no hay oportunidad, como han dicho otros sectores, y no me cansaré de repetirlo, que van a ir a La Habana, que lo querrían y traen otro. Muere el proceso de paz. Esto es así de fácil. Guerra o paz. No me importa lo que decía la FARC. Lo que es la parte institucional no tendrá cómo echarse para atrás. Inclusive porque la sentencia de la Corte fue mucho más allá. Dice que es vinculante el plebiscito. O sea que, ojo con eso, y no quiero ser grosero con nadie. No me importa qué dice la FARC, qué piensa, qué se siente. El presidente de la República ha dicho que el plebiscito, si se pierde, se pierde y no hay paz. Y lo acaba de decir la Corte, es vinculante lo que se vote ahí. Si no se vota, pues nada, claro, puede ser vinculante.
Senador Benedetti, en síntesis, si gana el no en el plebiscito, y usted lo ha repetido aquí ya varias veces, porque lo ha señalado el presidente Juan Manuel Santos, se acaba la negociación, los señores vuelven a reactivarse las órdenes de captura contra los señores de las FARC, ellos verán si se quedan en La Habana o si se van para otra parte, y punto. Y se acabó todo, así de claro.
Sí, señor. Todo eso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,
por supuesto. Esos cuatro, estamos hablando de 4.300.000, porque además quiero hacer claridad en esto, porque entonces usted encuentra que algunos sectores dicen, no, es que nomás necesitan 4.300.000 por el sí. Si él no saca 5, no lo hay. Entonces, ¿qué nos obliga a nosotros, para seguir con las palabras de la doctora Marta Lucía Ramírez? Si nosotros, que queremos la paz, para dar una legitimidad, tenemos que llegar a los 8 millones de votos. O sea, que aquel que le guste la guerra tiene que derrotar más o menos 8 millones de votos. Y ojo, esto no tiene nada que ver con Santos. Está visto que el doctor Robledo y el doctor Cepeda, que son del Polo Democrático, que son oposición al gobierno, que le hacen debate todos los días a los ministros del gobierno, están con la paz. Los verdes, que friegan hasta...
Eso no, porque...
Y usted ha visto que los verdes, que también hacen oposición, que citan a los ministros, que son vehementes y a veces demasiado fuertes contra el gobierno, están por el sí con el plebiscito. O sea que son dos cosas totalmente diferentes que hay que empezar a separar, que usted verá cómo la media de la campaña querrá meter todo en un solo canasto.
Juan Carlos, bueno, ahora se viene... Adelante,
doctor. Lo que plantea el doctor Benedetti, pues, es un chantaje, el mismo que nos ha planteado el presidente de la República, que es sí o muerte, sí o guerra en las calles de Colombia, sí o impuestos. Pues eso no tiene que ser así. Yo creo que las negociaciones se pueden reorientar. Por supuesto que una salida negociada es la mejor opción, pero no en las actuales condiciones.
¿Y qué es lo que habría que reorientar?
No en las actuales condiciones, porque no podemos negociar que los criminales de lesa humanidad vayan un tiempo, aunque sea reducido, a la cárcel. ¿Por qué el Estado tiene que permitirles a 8.000 mafiosos hacer una justicia que tenga capacidad de juzgar a todo el mundo?
Bueno, pero los mafiosos son más de 8.000 en Colombia.
Déjeme terminar.
Eso se lo aseguro.
Doctor Cepeda, ¿por qué vamos a decir que el narcotráfico es conexo al delito político? Pues eso no nos parece admisible. ¿Por qué le vamos a regalar unas curules a unos criminales de lesa humanidad? Eso nos parece que no es admisible. Entonces, creemos que se puede llegar a una negociación, pero que sea sensato, que sea sostenible, que represente el sentir de las mayorías, no una cosa impuesta desde Cuba,
Juan Carlos,
hecha por las FARC y
sí,
Santos.
Y luego la doctora Marta Lucía, que levanta la mano.
Pero un derecho a réplica, porque el doctor hoy me trata de chantajista. Solamente un fascista o un dictador puede decir que un ejercicio democrático a voto limpio, con las reglas claras para todo el mundo, diga que es un chantaje. Le repito, aquí la cosa es
no sé si... Armando, lo democrático hubiera sido mantener el umbral como estaba. Hubiera sido hacer un referendo, una asamblea nacional constituyente.
Yo lo interrumpí a pesar de que usted me llamó chantajista. Lo único aquí claro es que el día que se firme la paz, y la primera vez que lo dije en su micrófono y lo voy a repetir, el país va a cambiar. Y entre las cosas que va a cambiar es que van a desaparecer dos cosas. Uno, la FARC, y el otro, el Centro Democrático. Así que ese es el susto que usted lo tiene. Usted lo ve que viene hablando las mismas cosas hace meses que unos mafiosos. Vamos a unas reglas claras. Convenzan al pueblo de que no estamos haciendo la paz con unos guerrilleros que
han estado por fuera. Manipular las reglas.
Que vamos a hacerlo con unos mafiosos. Convenzan eso. No. Se quedaron sin discurso. Yo lo quedo asustado y lo juro que a veces me da hasta
lástima. Doctora Marta Lucía.
A ver, Juan Carlos, yo creo que el derecho a la paz, que es realmente el derecho por excelencia de cualquier sociedad, tenemos que seguirlo luchando todos los colombianos. Esto tiene que ser una construcción diaria. No es cierto que firmando el acuerdo de La Habana tengamos la paz automáticamente, ni en lo que se ha llamado ahora el posacuerdo, el posconflicto. Construir la paz es una obligación de todos los colombianos y para eso hay que fortalecer la institucionalidad, mejorar las reglas de esta democracia, acabar la corrupción. Muchas cosas que necesita corregir Colombia. De tal manera que el derecho de la paz no le pertenece al presidente Santos, no le pertenece a su gobierno. Nos metió en esta negociación y si por algún motivo ese plebiscito terminara en un no del pueblo colombiano, no es cierto que estemos condenados a seguir en la guerra. Vendrá otro gobierno y retomará lo que valga la pena retomar de esta negociación y creo que es muy importante que las propias FARC hayan manifestado realmente su voluntad de seguir negociando, porque es que ellos saben perfectamente que hay cosas que el país rechaza, por ejemplo el hecho de que no haya justicia, que no vaya a haber ningún tipo de sanción a los responsables de crímenes de lesa humanidad. El país rechaza, por ejemplo, que vayan a participar en política los principales responsables de crímenes de lesa humanidad, y le digo francamente, sería tanto lo que se podría lograr en muchos de los puntos de este acuerdo, que por qué no buscar un acuerdo que de verdad satisfaga a los colombianos, una paz mejor hecha. No es cierto que estemos condenados a la guerra por otros 40 años, como nos han querido decir. Eso, meterle miedo a la gente, no me parece que sea justo, me parece que es manipular al electorado. En cuanto a lo que viene, yo sí creo que es importante insistir en que se dé a conocer cuanto antes estos textos, por una razón, porque es que acá el senador Benedetti nos está diciendo, la Corte ha dicho que esto tiene un poder vinculante, pero resulta que no es la Corte, es el artículo tercero de esta ley que hoy está decidiendo la Corte, es el artículo tercero el que dice que el resultado de ese plebiscito tendrá un carácter vinculante para efectos del desarrollo constitucional y legal del acuerdo. ¿Qué quiere decir esto para la gente que nos está oyendo y que no son ni congresistas como ustedes ni expertos en estos temas? Lo que quiere decir esto del carácter vinculante es que si la mayoría de los colombianos dicen sí, entonces se tiene que desarrollar reformas constitucionales y reformas legales que son múltiples, las que de verdad recojan todo lo acordado con las FARC. Si el pueblo colombiano dice no, pues no se podrán hacer esas reformas constitucionales y legales, pero habrá que buscar realmente un escenario que pueda mantener lo bueno que tiene esta negociación y corrija las cosas que le hacen falta a la negociación. Yo le digo francamente, por ejemplo, cuando estamos hablando de que se desarmen, de que entreguen las armas.
También intervenir,
si está. Sí, de que se desarmen, de que entreguen las armas. Ahí hay cosas que son positivas y que todos quisiéramos ver que se cristalicen, pero pero creo que ahora lo importante es que nos entreguen estos textos cuanto antes y así la gente se pueda formar una mejor opinión para ver si vota a favor o en contra.
Iván Cepeda.
Sí, yo, más allá de la discusión de qué pasa con el no, lo que me gustaría es escuchar argumentos realmente, argumentos sobre la realidad de los acuerdos, ¿no? Digamos, se habla de manipulación, pero a la gente se le quiere manipular sobre la realidad de los acuerdos. No es cierto, doctora Marta Lucía, y usted lo sabe bien, que en los acuerdos en materia de justicia no haya castigos.
No hay.
¿Cómo que no hay?
No,
no le mienta, por favor, a la gente.
No, perdón.
Por favor.
No hay. ¿Cuáles son? Usted sabe perfectamente.
Persona que no contribuye con la verdad y la reparación va 20 años a la cárcel.
Exacto, el que no diga la verdad. Pero si va y confiesa que...
Persona que no confiesa la verdad y la reparación.
Tiene encima
tiene 8
la violación
años
de 80 mujeres persona y el reclutamiento de 2000 niños, no pasa nada.
No, pero Iván, de pronto usted si no podría manipular.
Si confiesa, no hay ninguna sanción.
Si la discusión es sobre manipulación, perfecto.
No,
sobre
es que
mentiras,
si confiesa, no hay ninguna sanción y usted
digamos,
no sabe
así, bien. Así digamos, entonces
no, dígame cuál
campaña
es la sanción, senador.
Por supuesto.
Dígame
cuál es la sanción. Exacto, eso es lo que nos gustaría saber.
No, señor.
Usted no la quiere reconocer.
Si confiesa la verdad, no hay ninguna sanción.
Enunciados en el acuerdo.
20 años cuando no
Precisamente. Entonces sí hay pena.
No, senador Cepeda. No,
sí las hay.
¿Cuál sería la sanción, por ejemplo?
Uno por uno, senador Cepeda, senador.
Si llega Timochenko y en el Tribunal Especial para la Paz confiesa haber violado 200 niñas y haberlas obligado a abortar y haber hecho tal masacre.
¿Sancionado por eso?
No, lo confiesa.
Tendrá que hacer acciones.
¿Cuál será la sanción? Bueno, ¿cuál será la sanción?
Esa las fijará el tribunal.
Yo quiero. Por eso, no sabemos.
Entonces sí las hay.
A ver, un segundo, senador Cepeda.
Yo también quiero las hay.
No, no las hay. ¿Qué? Pedir perdón en una.
Siempre es posible.
En la plaza de un pueblo.
A ver, doctor Hoyos, la pregunta es muy simple. Lo que están diciendo, creo entender, de José Ramírez y Samuel Hoyos, es que pues evidentemente que una persona haya cometido un delito grave, un delito de lesa humanidad, aunque lo confiese, si no va a la cárcel, pues esa no es una sanción, una pena adecuada.
Eso
no
es
una
proporcional pena, a la gravedad de un delito de lesa humanidad.
Está dando su simulación de justicia.
Juan Carlos, pido la palabra. Mire, Juan Carlos, empecemos por el principio. Yo no entiendo por qué este país. Bueno, ¿qué es la guerra en lo que pasa en este país? En este país la guerra son dos soldados que no se conocen, que ni se odian, ni se conocen, se matan por dos señores que no se matan, pero sí se conocen y se odian. Esto es finalmente lo que es la guerra en este país. Y le digo esto es porque yo quedo aterrado de cómo las personas que han sido víctimas del conflicto son capaces de buscar el perdón, y las que nunca han sufrido por nada y les gusta sacar votos con eso, entonces les gusta eso. Y sigo con el argumento para contestarle al doctor Hoyos. Esto no es una justicia vengativa, sino restaurativa. ¿Cuál es la vengativa? El que no se quiera coger un proceso de paz. Punitiva. El que tiene que. Yo le digo vengativa, la cual finalmente usted lo captura y lo sienta. El doctor Uribe tuvo más de 400,000 efectivos tratando de llevarlos a la justicia y nunca lo pudo hacer, de derrotarlos y nunca lo pudo hacer. Lo mismo lo tuvo el establecimiento durante 60 años. Tuvo de todo, y dígame a quién llevaron hasta la justicia. Y ahora quieren que de la calle solo, allá, no los 400,000 que estaban en el monte, ahora quieren que él los lleve ante la justicia vengativa. Vamos a llevarlos a la justicia restaurativa, la que trata de que no se sigan habiendo más muertos. Porque claro, como los muertos son rurales, en la parte urbana siempre les gusta decir que no, que venga la guerra. Entonces, insisto, vamos a buscar la justicia restaurativa, en la cual la misma Iglesia Católica, el mismo Papa Francisco, habla de ella con base en el apóstol San Pablo, pero eso será objeto de otra discusión, en el que la restaurativa es para restablecer. Entonces, claro que ellos van a ser condenados. Ahora, ¿cuál es la sanción? ¿Cuál es la sanción? ¿Usted de verdad cree que el problema es que le metan 200, 300 años? ¿Va a revivir a esas niñas? No, lo que queremos es que no se vuelva a violar a ninguna niña como usted me estaba pidiendo.
Yo estaba intentando terminar mi...
Aquí lo que estamos haciendo es buscar la paz para que no existan más muertos. Para que no existan más muertos, que es lo que nos importa a ustedes.
Yo lo que realmente descubro en esta clase de argumentación, que es bastante, digamos, bastante amañada y bastante tramposa, es realmente el temor a que haya un poco de restitución de tierras en Colombia, a que se purifique el sistema electoral y las costumbres políticas a través del Acuerdo Segundo, a que se cambie el paradigma de tratamiento del narcotráfico, y no a que haya impunidad. No. Aquí el problema es a que haya impunidad de los otros, pero no, la nuestra, la propia, es así, por favor, que ni siquiera se vaya a recordar aquí. Entonces yo lo que veo es realmente temor a una comisión de la verdad y realmente un temor hacia la Jurisdicción Especial para la Paz. He escuchado muchísimas afirmaciones sobre que ese tribunal puede llevar a un montón de gente, con unos testigos no sé cómo, a unas circunstancias determinadas. Entonces para unos funciona y para otros no. ¿Cómo es eso?
No, pues no, es que
¿cómo
acá,
es eso?
Acá hay unos tribunales de justicia que puede que...
No, pero hablemos de ese tribunal.
Ojo, no, es que ese tribunal es una cosa exógena que no existe, que desconoce las instituciones de la justicia en Colombia. Que seguramente la debemos mejorar, pero no funciona. Desconocer. Ese tribunal, ahora las FARC participarán en los procedimientos para escoger los magistrados.
¿Dónde dice eso?
¿Dónde dice eso? Aunque ustedes digan lo contrario.
No, pero
es que hay, pero,
hay,
pero, hay, pero, 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 pero si ustedes no dejan hablar.
¿Cómo lo dejan hablar?
Claro, sí, claro que no lo podemos dejar hablar porque está diciendo una cosa que no está escrita ni existe. ¿Dónde dice eso?
Señores, un momento.
Lo que ustedes plantean y lo que quedó ahí.
Doctor Hoyos, ¿dónde le están preguntando?
¿Dónde dice
eso que usted está señalando?
En el acuerdo.
¿Cuál?
Dice que para la elección de los magistrados que harán parte del Tribunal Especial para la Paz será de común acuerdo entre las dos
partes.
¿Dónde
lo viste? El señor Cepeda, que va casi todos los días a La Habana, no ha visto eso.
Entonces, ¿cómo se van a escoger los magistrados?
Pero
déjeme terminar esto y ahora
yo les pido calma.
Déjeme terminar mi idea y ahora
ustedes termine la idea, doctor.
Sí, permítame terminar la idea.
Pero ¿cuál idea?
Por favor, porque así no se puede.
Pero dejen hablar, por favor.
¿Pero usted cómo va a decir que la FARC?
Ahorita usted dice lo que quiera.
A ver,
esto puede ser una simulación de justicia, y es que la justicia no es venganza. Pedir que vayan 4 años a la cárcel los criminales de lesa humanidad, eso no es venganza. Campeanos. Nadie está pidiendo, los maten ni cadena perpetua. Estamos pidiendo que purguen unas penas por haber cometido los delitos más atroces contra la humanidad. Es que ¿cómo le vamos a explicar a miles de presos que están hoy en las cárceles de Colombia por delitos mucho menos graves que los cometidos por cualquiera de los cabecillas de las FARC, que los grandes asesinos de este país?
Entender en el argumento del doctor Hoyos, está claro que hay un porcentaje de colombianos que lo que quieren, y así lo dicen las encuestas, son penas de prisión para los niños de las FARC que han cometido
Perdóneme un momento, pongámonos de acuerdo sobre lo siguiente: ¿el tribunal tiene dientes o no los tiene? Porque en el argumento del doctor Samuel uno parece descubrir una posición bastante maniquea, y es: del lado de las FARC no va a haber ninguna pena ni ninguna sanción, pero del lado de eventuales responsables que puedan estar en su entorno, cosa que es posible,
que haya, porque los juzgue,
que es posible, entonces ahí sí el tribunal es peligroso. Entonces, al fin, ¿qué es? No es cierto que las FARC vayan a elegir los jueces. Eso es insostenible y yo le pido el favor
No, no, doctor Cepeda. Yo dije, vea, el acuerdo 60 dice: los representantes del gobierno y las FARC acordarán de común acuerdo la forma de elección de los magistrados. Eso dice textualmente.
Ahora, yo le puedo adelantar.
Usted me diga mentiroso. Lo mentiroso es negarlo.
No,
claro que participarán en la elección de sus jueces.
No es cierto.
A ver, doctor, yo entiendo que usted quiera justificar.
Si usted se calma, yo le puedo explicar. Las FARC y el gobierno van a elegir unas instancias independientes. Y le puedo poner un ejemplo de cuáles van a ser. Por ejemplo, las Naciones Unidas. Claro que para ustedes el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es una prolongación de la mesa de conversaciones.
No, yo no sé cuáles son, pero
La CELAC sí me produce tremenda
desconfianza. ¿Quién ha hablado de la CELAC?
Con representantes de CELAC.
Seamos serios en esto. Seamos serios. Nadie ha dicho que los miembros del tribunal van a ser elegidos por CELAC.
No, el tribunal no. Lo que le estoy diciendo es que usted dice que...
pero estamos hablando del tribunal.
Estamos minimizando la tribunal. El tribunal sabemos que no va a ser esa definición de CELAC, pero toda la presencia en las zonas veredales se va a hacer por Naciones Unidas con gente de la CELAC.
Estaba mezclando dos cosas que son distintas.
No, usted está hablando en general de Naciones Unidas.
No, estoy hablando de la escogencia de jueces.
No tanto a las dos.
Lo que está claro es que será de común acuerdo. Pero lo que está claro es que será de común acuerdo.
Senador Cepeda, un minuto antes de la pausa y regresamos.
Son las instancias.
Y Benedetti, que estoy aquí regañado.
Ya, después de la pausa, senador Benedetti. ¿Tiene algo que agregar, doctor Cepeda? Doctor Cepeda, ¿tiene algo que agregar sobre...?
No, yo lo que diría es que nosotros tenemos que hacer una discusión sobre los acuerdos mismos, no sobre lo que cada quien quiere interpretar de ellos y presentárselo a la opinión pública como bien tiene. No es cierto que va a haber una justicia amañada, no es cierto que la justicia no va a tener sanciones, todo eso, a mi modo de ver, son mentiras. Y con sobre mentiras es posible una discusión en la cual, por supuesto, todo lo que uno quiera puede ocurrir.
Estoy de acuerdo con usted, senador Cepeda. Sin embargo, tampoco es cierto que en los acuerdos tal y como están hoy se disponga ningún tipo de sanción, porque es que, como dice el senador Benedetti, la pregunta entonces es si una justicia que él dice que es una justicia vengativa. No, señor, es que mire, le voy a decir una cosa: los acuerdos de Ruanda, por ejemplo, de Sierra Leona, que le gusta tanto citar al Congreso, los principales principales responsables de crímenes de lesa humanidad tuvieron 25 y 30 años de cárcel. No. La pregunta es, ¿por qué acá en Colombia no pueden tener 2 o 3 años en una colonia penal agrícola?
¿Y lo de Sudáfrica?
¿Sabe por qué? Porque hay un tema de fondo, que es la no repetición. Usted en un país donde quienes han cometido 80 violaciones y 2.000 reclutamientos de niños y no pasó nada, ¿sabe qué va a pasar? Va a seguir repitiendo, el país va a seguir repitiendo esto tristemente, si no hay ningún tipo de sanción para
ello. Tengo que ir a una pausa, tengo que ir a la pausa, prometo.
Engañado por usted para que cuando vuelva, arranco yo.
Cuando vuelvo, le doy la palabra cuando volvamos al senador Benedetti. 8:01 p.m.